Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Con toda la tormenta informativa que se generó a partir del anuncio de China la semana pasada, diciendo que investigaría las subvenciones de Australia a sus productores de vino, con todo ese escándalo pasó en gran parte desapercibido otro anuncio importante respecto a la relación entre China y Australia. Y es que China prohibió a otro matadero australiano suministrarle carne, supuestamente porque la carne estaba contaminada supuestamente con una droga veterinaria prohibida. Esto a pesar de que las rigurosas pruebas realizadas en Australia durante el último decenio nunca han encontrado ni un solo rastro de ese medicamento veterinario en cuestión. 24 horas más tarde, el gobierno de Morrison declaró que vetaría los acuerdos entre los estados australianos y Beijing, una prueba más del rápido deterioro de las relaciones entre Australia y su principal socio comercial. Ayer Huawei anunció que dejará de ser el principal patrocinador del club australiano de rugby, los Canberra Raiders, debido al clima negativo para los negocios. Esto en un momento en que recordemos que Australia ha prohibido al gigante chino de telecomunicaciones el acceso a su mercado de 5G. Horas más tarde de este anuncio de Huawei, se supo que China había detenido a la presentadora australiana de televisión, Cheng Li, sin que se conocieran los cargos. Carlos Colina, y tú has estado siguiendo todos estos avances. ¿Qué se puede decir de las relaciones entre China y Australia en estos momentos?
Complejas. Parece que hasta aquí llegaron muchos acuerdos de libre comercio que se habían anunciado con bombos y platillos apenas hace un año atrás. A principios de la semana, China comenzó a importar ya enormes cantidades de cebada argentina para cerveza de alimento para el ganado, después de haber impuesto recientemente un arancel del 80% a Australia, por afirmaciones de que ha estado vertiendo el grano en China a un precio inferior al costo. Antes de la pandemia, de hecho, China alentaba abiertamente a los turistas y estudiantes a viajar y estudiar en otros lugares que no fueran Australia, pero ahora ha cambiado su tono. Mientras que Beijing se indignó por el apoyo, recordemos, del gobierno Morrison a una investigación sobre los orígenes de la pandemia de COVID-19, los orígenes de la disputa entre ambos países se remontan a una década atrás, desde que el ex primer ministro Malcolm Turnbull llamó la atención sobre supuestos intentos de interferencia de China en el parlamento australiano e incursiones de Beijing en nuestras universidades. De hecho, el gobierno federal ha iniciado ya una investigación sobre la interferencia extranjera en las universidades de Australia. Y cuando se dice extranjera, están apuntando principalmente a China. Esto ocurre solo unos días después de que el gobierno anunciara nuevas leyes de seguridad nacional propuestas que le permiten vetar los acuerdos alcanzados por los gobiernos estatales y las potencias extranjeras.
Y sobre las medidas que está tomando Australia, conversaste con el experto en seguridad y estrategia de la Universidad de Charles Sturt en Canberra, César Álvarez.
Bueno, vemos estas tensiones que siguen aumentando entre China y Australia. Hay ya incluso rumores que podría hasta afectarse el comercio de carbón. Y aparte de todo, estamos en un punto donde el gobierno ya ha dicho que va a investigar a las universidades y sus nexos con China, aparte de que está pidiendo poderes para incluso revocar los acuerdos que tienen los mismos estados con China. ¿Cómo esto realmente está afectando esa relación con China a la seguridad australiana?
Lo primero que hay que decir es que estos recientes pasos que ha dado el gobierno federal, en particular esta última semana que regresaron a Parlamento, son pasos muy decisivos y que se espera que empiecen a surtir un poco de efecto para frenar el avance agresivo que ha tenido China, sobre todo en los últimos meses, a través de sus diplomáticos aquí en el país. también para ponerle un poco de freno al avance agresivo que ha tenido China en el mar sur de China, su violación a la legitimidad y a la soberanía marítima de varias naciones en la región. Desde el punto de vista de seguridad tradicional, en lo netamente militar, al reclamar soberanía sobre aguas que están en jurisdicción de otras naciones en el mar sur de China, deja ver su comportamiento agresivo en esta parte. También hay que ver cómo hace un par de años la antigua ministra de Relaciones Exteriores, Julie Bishop, hacía una referencia muy clara a la militarización de China y de la región a través de la implantación o instalación de misiles o de plataformas de lanzamiento de misiles aéreos, que esto ha venido avanzando a un paso impresionante y deja ver que en ese sentido tradicional de la seguridad, pues es claro que hay que ponerle un freno, y lo que está haciendo el gobierno es tratando de poner un poco de herramientas necesarias para poder tomar las decisiones adecuadas.
Bueno, en ese sentido, y siendo el primer socio comercial de Australia, ¿cómo va esto a afectar realmente a Australia, sabiendo que estamos en un momento difícil por todo lo que ha sucedido con la pandemia?
Pues mira, sabemos que hay muchos intereses de China en tener acceso y control y dominio sobre algunos sectores económicos que son muy importantes para la economía nacional. China tiene una serie de herramientas o una serie de pasos que ha dejado ver que su estrategia abarca muchísimos ámbitos de la seguridad nacional. Hablemos en el caso de la seguridad alimenticia. El número de empresas chinas que tienen control sobre la producción de alimentos aquí en el país ha crecido muchísimo en los últimos años. Esto, si bien no representa una amenaza inmediata, en el mediano y largo plazo podría representar una amenaza o un punto muy importante de riesgo para la seguridad alimentaria, debido a la dependencia no solo del comercio con China, sino también de la dependencia de que estas empresas estén en control de manos extranjeras. Temas geoestratégicos, por supuesto, podríamos cubrir con el tema de cómo la trampa que ha tendido el gobierno chino para ofrecer recursos para apalancar proyectos de infraestructura en el Pacífico, en las islas del Pacífico, deja ver que todo ese círculo de islas alrededor de Australia del Pacífico podrían potencialmente verse enfrascadas en un efecto dominó, cayendo presa de esta trampa donde se ofrece endeudamiento y recursos a muy bajo interés para apalancar infraestructura, pero se compromete todo el tema de la capacidad de tomar decisiones independientes en estos pequeños países.
¿Cómo la relación de Australia entonces con Estados Unidos puede incluso empeorar esta situación?
Tenemos que ver qué va a pasar de aquí a la elección en los Estados Unidos, pero se prevé que en el escenario en que Trump se mantenga en el poder y en la medida en que la tensión diplomática siga creciendo, como lo evidenció el rifirrafe entre la cerrada del consulado en Texas y la cerrada de la embajada en otra de las ciudades en China, podría llevar otra vez a un escalonamiento en ese conflicto llamado guerra comercial entre ambos países. Esto también podría, como decía anteriormente, ejercer mucha más presión en cómo los estados, y en este caso Australia, va a tener que rebalancear y redistribuir y rediversificar sus socios comerciales, porque sabemos, por supuesto, que China es el socio comercial número uno. En esta época de elecciones, el tema de ciberseguridad va a ser muy importante, y este se podría ver como otro de los puntos álgidos en cómo China podría tener alguna injerencia o alguna afectación para ganar mayor control o mayor influencia sobre las decisiones de otros estados. Sabemos que ellos han estado detrás de muchos ataques cibernéticos aquí en Australia, principalmente teniendo como objetivo las universidades, pero tenemos, por supuesto, que un año electoral muy importante en los Estados Unidos, y aquí pues no nos falta mucho para la elección. Hay muchos temas que se pueden tocar con respecto a lo que está haciendo China, pues lo vimos esta semana ya, y ayer en particular con la noticia de la detención domiciliaria, como lo llaman en China, de esta periodista australiana, una presentadora de la cadena del gobierno de noticias. Esto es otro tema que va a ponerse sobre la agenda como prioridad número uno, y que pues espera que el gobierno australiano pueda tener alguna maniobra o alguna herramienta para poder interceder ante las autoridades, por supuesto, para saber cuáles son las causas de este detenimiento.
Bueno, y en este aspecto también, ¿qué tan difícil o qué tan peligroso puede ser para los australianos que están en China o que están visitando China, sabiendo que no solo la periodista, sino que el gobierno con antelación ha dado advertencias para las personas que viajan a China sobre los peligros que esto puede incurrir? ¿Qué tan real es este peligro?
Medir exactamente esos riesgos tangibles que puedan incrementarse para los ciudadanos australianos con alguna intención de estar en China o los que ya están allá es bastante difícil. Sin embargo, cuando el gobierno hace un anuncio de este calibre, se asumiría que ellos deben tener la suficiente información y el suficiente criterio para poner un aviso a toda su ciudadanía advirtiendo de que va a correr riesgos de que pueda ser detenido. Ahora bien, ¿cuáles son las bases que tiene un gobierno para hacer esto? Uno de los ejemplos claros es lo que está pasando ahorita con los periodistas. Las detenciones sin base jurídica o legal en China no son algo nuevo. Hay un historial muy grande con ciudadanos, no solo del sector de periodísticos, sino ciudadanos en general. Hay que ver también cómo ese campo de supuesta reeducación donde tienen a su propia población, los uigas, hacia el nororiente de China, donde están tratando de reprimir todo este tema de esta pequeña comunidad musulmana en su país. Entonces deja ver que estos anuncios son reales, ponerle los puntos sobre las íes para determinar cuáles son los criterios es bastante difícil, pero lo que sí queda claro es que hay un vasto y un amplio conocimiento, no solo de Australia, sino de todos los países, de cuáles son las prácticas que ejerce el gobierno chino y su, por supuesto, su Partido Comunista para tratar de reprimir cualquier cosa que se parezca a oposición o que vaya en contra de los intereses que ellos tratan de promover y de empujar de manera también, por supuesto, agresiva en todas partes del mundo.
César Álvarez, en Canberra, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Un placer como siempre, Carlos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.